Vamos a estudiar algunas teorías incompletas de la expiación. A lo largo de la historia de la iglesia, las personas intentaron explicar más a fondo la expiación. Ahora, ustedes estudiaron la expiación los domingos anteriores, vinieron estudiando acerca de la naturaleza de la expiación. Y entonces estudiaron ciertos aspectos de la expiación que los ayudan hoy a tener un entendimiento un poco más claro de la expiación. Ahora, cuando hablamos de la verdad y de poder reconocer la verdad y rechazar el error, hay dos formas de pensar en general. Una es que necesitas empaparte del error, conocerlo a fondo para poder rechazarlo. Y entonces algunos dicen, para hacerte inmune al veneno de una serpiente, necesitas tomar un poco de veneno todos los días para que finalmente el veneno no te hace nada. Una forma más sabia de poder rechazar el error es hacer lo opuesto, empaparte de la verdad. Empaparte de la verdad hasta el punto que cuando se presenta una mentira, la reconozcas y la rechaces. Y eso es como una historia que escuché hace muchos años por un predicador. Él decía, para rechazar la mentira necesitamos conocer a fondo la verdad. Y entonces como un señor que quería aprender a reconocer cierto tipo de piedras preciosas. Entonces, él sabía que en su pueblo había un hombre que era un maestro en reconocer las piedras preciosas. Entonces, va donde ese maestro y le dice, maestro, por favor, enséñame a reconocer las piedras preciosas. Entonces, el maestro le pone una piedra preciosa en la mano y van y salen. Y salen por el pueblo y el maestro le muestra, mira, aquí están las montañas y aquí están los bosques y le muestra todas las hojas y le muestra todas las plantas y todos los animales del bosque y regresan a la casa y listo, le dice, regresa mañana. Entonces el hombre regresa al día siguiente y el maestro otra vez le pone la piedra preciosa en la mano y salen y le muestra los ríos y los peces del río y los niños que juegan en el río y un montón de otras cosas. Regresan la noche, ok, regresa mañana. Día siguiente, otra vez, piedra preciosa, y salen, y le muestra un montón de otras cosas, y así por varios días. Hasta que ese hombre dice, bueno, yo quería aprender a reconocer las piedras preciosas, no quería conocer el pueblo, pero tú me estás llevando a pasear todos los días, no es lo que yo quería hacer. Y el hombre le dice, confía en mí. Le pone una piedra preciosa en la mano, y salen otra vez a pasear, y le muestra un montón de otras cosas. Entonces el hombre dice, bueno, mañana va a ser la última oportunidad. Si mañana no me enseña acerca de las piedras preciosas, ya no voy a regresar. O sea, llega donde el maestro y el maestro le pone una piedra en la mano y el hombre reconoce que no es la piedra preciosa que suele ponerle en la mano y reconoce inmediatamente que esa es una piedra falsa. Ahora, esa es una historia, ¿cierto? Es una ilustración. Pero el punto es que cuando estamos constantemente a contacto con la verdad, cuando estamos constantemente estudiando la verdad, entonces eso nos capacita para que cuando escuchemos el error, lo podamos reconocer y rechazar. Y esa es la forma más sabia para que conozcamos la verdad y para que podamos rechazar el error. Es por ese motivo que hoy estudiamos las teorías incompletas de la expiación. Porque ustedes ya vinieron estudiando la expiación las semanas pasadas. Vinieron ya estudiando acerca de la naturaleza de la expiación. Vinieron ya estudiando de que la expiación es un sacrificio que se ofrece en su naturaleza, es un sacrificio que se ofrece específicamente para los elegidos. Estudiaron que es una propiciación, que entonces permite que haya paz entre el hombre y Dios. Estudiaron que procura reconciliación, estudiaron que procura redención, entonces que es un pago. Estudiaron todo eso acerca de la naturaleza de la expiación. Y ahora que conocen la expiación, entonces vamos a estudiar cuatro teorías incompletas de la expiación. Conocen la verdad, pero es bueno también estar conscientes de que hay errores, de que hay teorías erróneas acerca de la expiación. Y estas teorías, como les mencionaba, nacieron porque a lo largo de la historia se intentó explicar la doctrina de la expiación y entonces varios hombres salieron, influenciados por su contexto, por sus presuposiciones, salieron con ciertas teorías. Y estudiarlas nos ayuda a reconocer inclusive si nosotros creemos algo equivocado acerca de la expiación. Nos ayuda a entender si nosotros también tenemos algún preconcepto o alguna cosa que pensamos acerca de la expiación y luego reconocemos que está mal. Entonces eso nos ayuda también a corregir nuestros errores. Ahora, eso va a ser desafiante porque ustedes son un grupo de personas que aman la verdad y quieren conocer la verdad. Y por la próxima hora vamos a estar hablando de errores. Así que necesito de su participación. Vamos. Vamos a hablar entonces de las teorías incompletas de la expiación. Y antes de comenzar a mencionar algunas de estas teorías, hay un par de consejos sabios que es bueno tener en mente. Primero, no estamos estudiando teorías incompletas que son erróneas con el propósito de enorgullecernos. No estamos estudiando teorías incompletas para que cuando encontremos a alguien que cree algo equivocado acerca de la expiación, lo humillemos. No es el propósito. El propósito no es enaltecernos, para nada. Piénsenlo así, antes de que alguien nos enseñara la verdad, nosotros tampoco la conocíamos. Y entonces el punto no es humillar al que no cree en la verdad o al que está equivocado en algo. También no estudiamos esas teorías para dividir. No estudiamos para dividir. Si estuvieron en el servicio las semanas anteriores, el pastor Josías ha hablado mucho de la unidad, de la unidad. Así que es necesario que nos concentremos, cuando encontramos a alguien que cree algo distinto, que nos concentremos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Ahora, hay personas que rechazan, por ejemplo, la deidad de Cristo, la Trinidad, que rechazan la resurrección. Ellos no son hermanos, no puedes ser creyente si rechazas ciertas doctrinas. Pero hay ciertas diferencias que no necesariamente, que no deben ser la causa de nuestra división, ¿ok? No vamos a estudiar esas doctrinas o no vamos a estudiar esos errores para crear división. Más bien, para que podamos reconocer la verdad y estar unidos en la verdad, ¿ok? Así que bueno, hay diferentes teorías incompletas de la expiación, pero hoy vamos a ver cuatro teorías que son las principales. Las nombro, pero después las voy a volver a mencionar. Son la teoría del rescate, la teoría de la satisfacción, la teoría de la influencia moral y la teoría gubernamental. Ahora, no recuerdo si ya les dije hace un ratito o no, que esta no es una predicación, es una clase de escuela dominical. Entonces, si tienen alguna pregunta, no tengan miedo en levantar la mano. ¿Ya les dije? ¿No? Ok, qué bueno. Ya estoy volviéndome loquito. ¿Cómo? Ya les voy a mencionar una a la vez. Pero sí, rescate, la teoría de la satisfacción, la teoría de la influencia moral y la teoría gubernamental. Bueno, vamos a comenzar con la teoría del rescate, también conocida como la teoría clásica. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa teoría? ¿Teoría del rescate de la expiación? ¿No? Bueno, qué bueno. Esa fue la teoría predominante durante los primeros 1000 años de la historia de la Iglesia. O sea, la mayoría de los creyentes durante los primeros 1000 años de la historia de la Iglesia creyeron en la teoría del rescate de la expiación. También hay una pequeña variante, pero al final del día es casi lo mismo. Entonces, también es conocida como Christus Victor, que es latín para decir Cristo el Conquistador. Ahora, esta teoría, escuchen, afirma que Cristo, con su expiación en la cruz, conquistó la victoria sobre las fuerzas cósmicas del pecado, de la muerte y de Satanás. En otras palabras, ellos creen que hay una lucha, una batalla cósmica entre el bien, Dios y el mal. Y entonces cuando Adán y Eva pecaron, vendieron la humanidad a Satanás. Y entonces, según ellos, la humanidad está bajo el dominio absoluto de Satanás. Y entonces, para rescatar a la humanidad, ellos creen, y ahí viene el nombre, teoría del rescate, para rescatar a la humanidad, Cristo murió en la cruz como un pago hecho a Satanás. Satanás lo aceptó Y entonces liberó o abrió la oportunidad, según ellos, para que la humanidad fuese liberada del dominio de Satanás. Entonces ellos dicen, Dios pagó un precio a Satanás y ese precio fue Jesús. Uno de los versículos que ellos usan para apoyar esa teoría es Marcos 10:45, que dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces dicen, ahí está, Cristo vino y murió como un rescate. Y ellos dicen, ese rescate fue pagado a Satanás. Pero es cierto que la Biblia dice que Cristo dio su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Lo acabamos de leer en Marcos. Entonces, esa es una verdad innegable, lo leímos. ¿Ah? 10:45. Marcos 10:45. Entonces, es una verdad innegable. Cristo murió y dio su vida en rescate por muchos. Pero vayamos a Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Alguien que lea ese versículo, por favor. Gracias. Entonces, Dios dice que despojó a los poderes y autoridades e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Despojó, literalmente desarmó. ¿Y desarmó a quién? A los poderes y autoridades, que es una forma de decir a Satanás y a sus demonios. Entonces, por medio de la cruz, Dios desarmó o despojó a Satanás y a sus demonios, los venció. Y esa es la imagen de un soldado romano, de un general romano, que gana su batalla y luego lleva al enemigo vencido por una, digamos, feria, recorre toda la ciudad para mostrar que él tuvo victoria sobre sus enemigos. Esta es la imagen que leemos aquí en Colosenses 2:15. Entonces, la obra de la cruz expuso la victoria de Cristo y la derrota de Satanás y sus demonios. Entonces, Cristo, por medio de la muerte en la cruz, despojó, dejó sin poder, dejó sin armas a Satanás y a sus demonios. Pero, si decimos entonces que Cristo murió y pagó algo a Satanás, entonces hay algo que no funciona con ese versículo, ¿cierto? Porque si consideramos a Satanás y a Dios como dos fuerzas contrastantes, entonces no tiene sentido que Cristo tenga que Cristo por medio de su cruz haya despojado a Satanás. Y todavía estamos en la espera, estamos en el ojalá que Cristo realmente gane, porque son dos fuerzas iguales. La Biblia nunca describe a Satanás como alguien que tiene ese tipo de poder. Ese tipo de teoría le da a Satanás más poder del que tiene. La Biblia nunca nos describe a nosotros tampoco como debiéndole algo a Satanás. Nunca la Biblia describe a la humanidad como debiéndole algo a Satanás y tampoco, aún menos, a Dios. Dios no le debe nada a Satanás. Satanás nunca estuvo en una posición de igualdad o superioridad a Dios. Y Dios nunca estuvo en deuda con Satanás, ¿cierto? Romanos 5:9 nos ayuda a aclarar un poquito eso. Romanos 5:9. El que lo tiene, por favor, si lo puede leer. Exactamente. Entonces, ¿qué dice ese versículo? Dice, entonces mucho más, habiendo sido justificado por su sangre, ¿seremos salvos de Satanás? ¿Es lo que leen ahí? No. Dice, ¿seremos salvos del dominio de Satanás? No. ¿Qué dice? ¿Seremos salvos de la ira? ¿La ira de quién?
De Dios.
La ira de Dios, exactamente. El problema del hombre no es que está bajo el dominio de Satanás. El problema del hombre es que el pecado y la culpa del hombre son ante Dios. son ante Dios. El problema del hombre es que está en una situación de enemistad con Dios. El problema es que Dios va a castigar al hombre en el infierno. Y entonces Jesucristo no murió como pago a Satanás. Jesucristo murió para reconciliarnos con Dios. La expiación de Cristo, ¿de quién nos salva? De la ira de Dios. La expiación de Cristo nos salva, de forma muy, muy básica, de Dios mismo. De Dios mismo, no de Satanás. No hay negociación entre Dios y Satanás. Y eso, hermano, nos debe llenar de gozo. El hecho de que no sea así, como dice la teoría del rescate, nos tiene que llenar de gozo. Imagínense si hubiera igualdad entre el poder de Satanás y el poder de Dios. ¿Qué confianza tendríamos de que Dios realmente gane en algún momento? Pero gracias a Dios no es así. ¿Por qué? Porque Satanás es una criatura, fue creado por Dios. Y toda la creación está sujeta al dominio y a la soberanía de Dios, incluyendo a Satanás. Y Satanás no puede afectar la salvación de ninguno de nosotros. La Biblia dice de que ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. ¿Y Satanás entra en qué categoría? ¿En la categoría de lo creado o no? Pues sí. Entonces, no hay forma de que Satanás tenga ese tipo de poder y nos pueda separar del amor de Dios. Satanás es una criatura sobre la cual Dios es soberano y Dios gobierna toda su creación. Vayamos a Romanos 8, un par de capítulos más adelante. Miren, versículo 33, 8:33, Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién tiene el derecho de acusar a las personas? ¿Satanás? No, en última instancia, en el juicio final, ¿quién nos va a acusar? Dios. Dios nos va a juzgar y nos va a juzgar como culpables. Pero miren, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El único que tiene el derecho a acusarnos es el que nos justifica. Y entonces, si el único que tiene el derecho a acusarnos nos justifica, ¿qué respondemos a la pregunta, quién nos acusará? ¿Quién nos puede acusar? Nadie, porque el único que nos puede acusar nos va a justificar. Y luego, versículo 34, ¿quién es el que condena? Entonces les pregunto, ¿quién va a estar sentado en el trono al final, en el juicio final, condenando a las personas? Cristo. Pero miren, Cristo Jesús es el que murió y el que resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. El único que tiene el derecho y que va a tener el derecho de condenarnos es el que murió por nosotros, es el que resucitó y es el que intercede por nosotros. Entonces, otra vez, ¿quién es que nos va a condenar si estamos en Cristo? Nadie, nadie. Y entonces, eso es para decir, hermanos, de que Satanás no tiene ese tipo de poder. Satanás no tiene ese tipo de poder. Dios no diseñó a Satanás y no le dio a Satanás ese tipo de autoridad. Así que la teoría del rescate es una teoría incompleta. Porque es verdad que Cristo pagó un rescate, pero esa es solo una parte, no la pagó a Satanás. Pagó el rescate a Dios mismo. Ahora, la segunda teoría, la teoría de la satisfacción, también conocida como teoría comercial. ¿Alguien escuchó de esa teoría? ¿No? Mejor. La teoría comercial o la teoría de la satisfacción. La persona que hizo popular esa teoría fue Anselmo de Canterbury. ¿Cómo lo dicen en español? ¿Canterbury? Canterbury. Entonces, estamos en la Edad Media. Ese hombre vivió entre el 1022 y el 1109. Y este hombre fue uno de los mayores defensores de esa teoría. Y Anselmo creyó que el hombre no puede dar a Dios lo que realmente se le debe a Dios. Y por tanto, Dios tuvo que proveer satisfacción por sí mismo. Y estamos bien con eso, ¿cierto? Pero ahora, El problema con lo que Anselmo decía es que Anselmo miraba la expiación por medio del lente del feudalismo. El feudalismo existía en su tiempo y era un sistema, el sistema, digamos, socio, político y económico del tiempo. Y entonces, en el feudalismo, el sistema era que habían pedazos de tierra y sobre cada pedazo de tierra había un señor. Y ese señor dominaba sobre los vasallos, dicen en español, vasallos, vasallos, excelente. Entonces, este señor dominaba sobre los vasallos, que eran las personas que vivían en su pedazo de tierra. Y ese sistema que existía, esa relación que existía entre el señor y los vasallos, era un sistema basado sobre la honra. O sea, más honra había sobre el señor y más grave o más deshonroso era hacer algo en contra de este señor. Entonces, a través de ese lente, Anselmo vio a la expiación. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que Anselmo creyó que Cristo tuvo que morir para devolverle a Dios la honra que nosotros le quitamos por nuestro pecado. O sea, lo que Cristo hizo por medio de la cruz fue acumular honra, la honra que nosotros le quitamos a Dios, y luego dársela a Dios y devolvérsela a Dios. Entonces, Anselmo se enfocaba más en satisfacer el honor de Dios más que la ira justa de Dios. Miren, esa teoría no es totalmente errónea. Ya van a entender un poquito más. Los veo que me miran como, ¿qué estás diciendo? Esa teoría no es totalmente errónea. Ahora, les pregunto, ¿es verdad o no es verdad que el pecado deshonra a Dios? Sí, ok. Ahora, ¿el sacrificio de Cristo lo único que hace es devolverle honra a Dios? No, ¿qué hace? Exactamente, nos libera a nosotros del pecado. El sacrificio de Cristo paga, no solamente acumula la honra y se la devuelve a Dios. El sacrificio de Cristo satisface la justicia de Dios y satisface las demandas de la ley justa de Dios. Si es simplemente un hecho de honra, entonces el sacrificio de Cristo no salva a nadie. Nosotros no necesitamos devolverle la honra a Dios. Nosotros necesitamos un sustituto que pueda satisfacer la justicia de Dios en nuestro lugar. No es simplemente un hecho de que Cristo tomó la vergüenza sobre sí mismo y listo. No, es un asunto de que Cristo pagó en nuestro lugar. Entonces no es una simple cuestión de honra. Por eso decimos que es una teoría incompleta. ¿Por qué? Porque el pecado deshonra a Dios, dijimos, y entonces la gloria de Dios es menospreciada cuando pecamos. Esta teoría trata solamente con un síntoma del pecado y no con el problema del pecado mismo. Es como decir, yo tengo cáncer y entonces para pelear en contra del cáncer que tengo, tomo antidoloríficos para no sentir dolor. ¿Estoy peleando en contra del cáncer con esas medicinas? No, estoy peleando con un síntoma del cáncer. Es cierto, me ayuda a no sentir tanto dolor, pero el cáncer sigue ahí. El hecho de que el pecado deshonre a Dios es cierto, pero la deshonra a Dios no es el problema central de la relación entre Dios y el hombre. El problema central es que Dios demanda perfecta justicia de parte nuestra y nosotros no podemos cumplir con esa justicia perfecta. Y entonces necesitamos a alguien que pague en nuestro lugar. No es solamente una cuestión de honra. Cristo no fue a la cruz para devolverle honra a Dios o para acumular honor, sino que fue a la cruz para recibir tu castigo, para recibir mi castigo y satisfacer la justicia de Dios. Vayamos a Romanos 3, versículo 26, alguien que lea el versículo 26. Yo sé que es una frase incompleta, pero no se preocupen. Versículo 26. Gracias. Entonces, en esta sección, Pablo está hablando de la justificación por medio de la fe. Y entonces, en el versículo anterior, Pablo dice que, miren, Dios exhibió, versículo 25, públicamente a Cristo como propiciación por su sangre a través de la fe. Entonces, Cristo murió en la cruz como propiciación. ¿Qué significa eso? ¿Alguien que sabe lo que significa propiciación? Exactamente. La propiciación hace que Dios sea propicio al hombre, o que Dios ya no esté en contra del hombre, sino que Dios sea a favor del hombre. ¿Ok? Hay propiciación. Y entonces, eso es lo que Cristo hizo. Propició a Dios a favor del hombre. Y entonces, esa es la forma en la que, versículo 26, Dios puede cumplir con su justicia y justificar al hombre. Mírenlo de esa manera. Si Cristo no muriera a favor o tomando el lugar del pecador, y Dios simplemente nos perdonara porque sí, Dios sería un Dios injusto. ¿Por qué? Porque Él mismo estableció que la paga del pecado es muerte. Entonces, supongamos que hay un asesino que está en el tribunal y el juez, ¿qué tiene que hacer el juez? Juzgarlo de acuerdo a la ley, ¿cierto? Y la ley dice que el asesino tiene que ir a la cárcel. Ahora, ¿qué pasa si el juez está frente al asesino y le dice, la ley dice que tienes que ir a la cárcel, pero hoy estoy de buenas, así que anda nomás? ¿Qué dirían de ese juez? ¿Juez justo? Juez injusto, exactamente. Lo mismo ocurre con Dios. Dios estableció una ley y la ley dice, el pecador tiene que morir en el infierno. ¿Qué pasa si Dios simplemente perdona al pecador y no cumple con su ley? Que Dios sería injusto, como el juez de que acabamos de mencionar. La única forma para que Dios sea justo es que Cristo o que alguien cumpla con ese requisito de la ley. Y entonces Cristo es la propiciación por nosotros. Cristo es el que cumple con ese requisito de la ley. Y entonces Dios puede ser justo porque cumple con su ley castigando a Cristo y puede justificarnos también, puede perdonarnos. Aunque nosotros merecemos el castigo, la justa demanda de la ley fue pagada en Cristo. Cristo pagó lo que tú y yo debíamos pagar. Así que, ven, no es una mera cuestión de honor. No es una mera cuestión de honor. No es que simplemente Cristo acumuló honor y se lo devolvió a Dios. No, Cristo pagó con la deuda de tu pecado. Cristo satisfizo la justicia de Dios. Satisfizo la demanda de la perfecta ley de Dios. Y eso es mucho más profundo y poderoso que una mera cuestión de honor. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. ¿Ven? Es una sustitución, el justo por los injustos. Así es como la Biblia describe a la expiación. Entonces, ven, no es solo una cuestión de honor. Bueno, la tercera teoría incompleta es la teoría de la influencia moral. La teoría de la influencia moral. Esa teoría fue promulgada por un filósofo francés del siglo XII, Pedro Abelardo. Y entonces, según este Pedro, la muerte de Cristo fue la demostración suprema del amor de Dios. ¿Podemos decir amén a eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí, tengan confianza de decir que sí. ¿Qué dice la Biblia? Cristo murió su amor, Cristo demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Eso, muy bien. Yo sé que lo saben. Entonces, podemos decir que sí a eso. podemos decir que es cierto. La muerte de Cristo en la cruz es la demostración máxima del amor de Dios. Pero los que creen en la teoría de la influencia moral dicen que la muerte de Cristo sí demostró el amor de Dios, pero no fue un pago por el pecado. Ellos dicen que simplemente Cristo proveyó un ejemplo moral que movería el corazón de los pecadores al arrepentimiento y al amor a Dios. Entonces, en otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz fue simplemente un ejemplo que debería influenciar a los hombres a escoger a Dios. Entonces, Cristo y su muerte fueron simplemente un acto inspirador que empujaría a los hombres a seguir a su ejemplo. Ahora, creer eso implica que hayan muchos otros errores teológicos a raíz de eso. ¿Por qué? Porque si tú crees esto, entonces necesitas también creer que el hombre es esencialmente bueno, que el hombre tiene la capacidad de escoger el bien. Porque si Cristo simplemente proveyó un ejemplo, pero no hay poder en su obra, entonces quiere decir que para que ese mero ejemplo te empuje a hacer lo bueno, quiere decir que tú tienes la capacidad en tu naturaleza de hacer lo bueno. Quiere decir entonces que el pecado no afecta a la totalidad de tu ser. Quiere decir entonces que cuando Pablo en Romanos 3 dice que todos se han desviado, que nadie busca a Dios, que no hay nadie que hace lo bueno, pues está mintiendo, porque las personas sí tendrían la capacidad de buscar a Dios. Pero hermanos, eso no es cierto. El hombre en sus delitos y pecados, les pregunto, ¿creen que solo necesita un ejemplo? No. El hombre está muerto. La Biblia lo describe como un cadáver espiritual, un ser muerto en sus delitos y pecados. Y necesita ser regenerado. Necesita ser regenerado. Así que, ¿por qué esa es una teoría incompleta? Bueno, es incompleta porque por un lado es verdad que la cruz de Cristo es la manifestación más gloriosa del amor de Dios. Lo hemos dicho hace un ratito, hemos mencionado un par de versículos. Y también es cierto que provee un ejemplo para nosotros los creyentes, porque vemos en la cruz la manifestación del amor de Dios y entonces podemos seguirle a Dios e imitar ese tipo de amor. Pero esa teoría rechaza la naturaleza sustitutiva de la expiación. La muerte de Cristo, hermanos, no solo fue un ejemplo, no solo proveyó un ejemplo. Ese fue un acto sustitutivo y ya lo hemos mencionado anteriormente. Y hoy en día hay muchísimas personas que dicen, sí, sí, Jesús existió, pero simplemente fue una buena persona, un buen profeta que proveyó un buen ejemplo moral. Y nosotros no tenemos que hacernos afectar por eso, no tenemos que hacerlo influenciar por eso. La muerte de Cristo fue un acto sustitutivo. Cristo tomó el lugar del pecador. Y de hecho, el verdadero acto de amor está en que Cristo tomó tu lugar. No es simplemente morir, es que morir en tu lugar, aunque no lo merecías. Ahí está el verdadero acto de amor. Es de que el amor de Cristo se manifiesta en que Cristo pagó de forma objetiva y suficiente la deuda por nuestro pecado. El verdadero amor de Cristo se manifiesta en que Él satisfizo la ira de Dios por ti. De que Dios, tú eras enemigo de Dios y por el sacrificio de Cristo ya no hay enemistad. Decir que la muerte de Cristo fue un mero ejemplo despoja completamente a la obra de Cristo de su poder. Si Cristo murió solo como un ejemplo, tú y yo seguimos en nuestros delitos y pecados, porque nadie pagó por ti. Y entonces te va a tocar pagar a ti. Pero no, Cristo murió y con su muerte realmente pagó por tu pecado. Lo pagó de verdad. No fue tampoco un pago potencial o algo que abriría una posibilidad. No, Cristo pagó. Pagó. Y entonces, si Cristo pagó por ti, ya nadie más tiene que pagar. Ya tú no tienes que pagar. Ya está pagado. La muerte de Cristo proveyó lo necesario para que tú y yo podamos ser salvos de la ira de Dios. Y esa es una verdad gloriosa y maravillosa. Bueno, la última teoría es la teoría gubernamental. Gubernamental. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O no entendieron nada? ¿O no sé? Bueno, teoría gubernamental. La teoría gubernamental es una de las teorías más populares que existen y que han existido a lo largo de la historia de la Iglesia. Fue desarrollada por un discípulo de Arminio, se llamaba Hugo Grotius. Y en esencia, esta teoría dice que la expiación de Cristo no es una expiación real, sino que es solamente una demostración al mundo de la gravedad del pecado. Simplemente es una demostración de la gravedad del pecado. Y entonces, ellos dicen, para reivindicar el significado del dominio de Dios, de su autoridad y de su gobierno en todo el mundo, entonces ellos dicen, Dios llevó a Cristo en la cruz. La muerte de Cristo entonces solo sucedió para demostrar la gravedad o la gravedad con la que Dios ve el pecado. O sea, ellos dicen, la muerte de Cristo solamente nos dice cuánto es grave el pecado para Dios. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, los que creen en la teoría gubernamental afirman que Dios no demanda un pago por el pecado. Ellos tampoco creen eso. Pero decidió castigar a Cristo para mantener el orden moral y el gobierno del universo. Por eso, teoría gubernamental. Porque por medio de la muerte de Cristo, Dios mantiene el orden moral y el gobierno del universo. También, ellos dicen, es un acto disuasivo. Es un acto disuasivo. Entonces, es como cuando los romanos le hacían cargar la cruz a un delincuente y ese delincuente pasaba por la ciudad con la cruz en sus hombros. Y eso era una advertencia para que los otros delincuentes ya dejen de ser delincuentes, porque les decían, miren, esa es la consecuencia que ustedes van a recibir si siguen haciendo sus cosas. Así que ellos ven a la cruz de Cristo como un acto disuasivo. Entonces, ellos dicen, bueno, nosotros vemos a la cruz y vemos cuánto es grave para Dios el pecado y vemos cuál podría ser la consecuencia del pecado y entonces ya no vamos a pecar. Decidimos ya no pecar. Pero, otra vez, esa es una teoría incompleta. Incompleta. Vayamos a Hebreos 2.17. Claro. Hebreos 2.17. Alguien que lea Hebreos 2.17. Gracias. Entonces, ¿qué dice ese versículo? Está diciendo, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote fiel en las cosas, para, ¿qué dice? Para, exactamente, para expiar los pecados del pueblo. Cristo vino para hacer propiciación. Cristo vino para expiar los pecados del pueblo. No solo fue un ejemplo. No solo fue una demostración, no solo fue un acto que nos lleva a ver la cruz y decir, uy, yo no quiero esa consecuencia, entonces ya no voy a pecar. No, Cristo hizo propiciación, la hizo, hizo propiciación. Cristo pagó, Cristo pagó. Así que, como leíamos en Romanos 3:26, con el sacrificio de Cristo, Dios es justo y puede justificar, porque por medio del sacrificio de Cristo, Dios cumple las demandas de su ley. Y esa es la gran ironía de la expiación. Esa es la gran ironía de la expiación. Se ha usado una ilustración para entender un poquito eso de la expiación, para entender qué es lo que paga el sacrificio de Cristo. Ahora, los hombres pecan y tienen una deuda con Dios, ¿cierto? Sí. La ley de Dios impone a los hombres que sean perfectos, tal como Dios es perfecto. ¿Ok? Y si pecamos, entonces somos deudores y no tenemos la capacidad de pagar nuestra deuda. Ahora, hay dos tipos de deudas. Y aquí es donde entra la ilustración que le mencionaba hace un ratito. Existe una deuda que se llama deuda pecuniaria, que se refiere a una deuda financiera. Una deuda financiera. Eso se llama así cuando, por ejemplo, tienes que dar una suma de dinero a alguien y estás en esa deuda pecuniaria. Entonces, imagínense la escena. Entras en una panadería y estás en la fila y adelante tuyo está un niño, está un adolescente. Y entonces el adolescente le pide al panadero un pan. Y el panadero le da un pan y le dice, son $2. Un pan muy caro, ¿no? Pero le dice, son $2. El niño abre su billetera y saca $1 y dice, mi mamá solo me dio $1. ¿Cómo voy a pagar ese pan? Entonces tú estás atrás, ves la escena y decides poner el otro dólar. Ahora, el panadero tiene la obligación de recibir ese dólar y la deuda está pagada y listo. Ahí se acabó. Hay otro tipo de deuda. Supongamos la misma escena. Tú estás en la panadería, estás en la fila, está el adolescente delante de ti y el panadero se va un ratito atrás para agarrar algo y el niño, el adolescente, corre, agarra un pan y escapa. Y entonces está robando el pan. El panadero se da cuenta, lo agarra por el cuello y llama a la policía. Y llega la policía y tú estás ahí y ves la escena y le dices al panadero, oye, olvídalo, yo te doy los $2, ¿ya? Deja ahí nomás. El policía le va a preguntar al panadero, ¿quieres presentar cargos en contra del niño? Y si el panadero dice que sí, está bien. El panadero no está obligado a aceptar mis $2 por el niño. ¿Por qué? Porque su deuda ya no es financiera. Su deuda ahora es moral. Moral. Entonces, en la cruz, lo que ocurre es que Cristo pagó tu deuda moral. Cristo pagó tu deuda moral. Él fue un sustituto que pagó la deuda moral que tú tenías con Dios. Entonces, Dios es el que establece el medio y Él satisfizo la deuda moral al enviar a Cristo. Y entonces el pecado es realmente castigado en Cristo. Es realmente castigado. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca de la expiación? Bueno, la Biblia dice, ya lo estudiaron, pero es bueno terminar esa sección hablando de la verdad, y es de que la Biblia dice que Cristo, con la expiación, hizo una sustitución penal. La expiación de Cristo proveyó una sustitución penal. Eso significa que Cristo pagó la pena que incurrió por nuestros pecados, sufriendo entonces como vicario, como sustituto en nuestro lugar. Entonces ahí está, es una sustitución porque tomó en tu lugar y es penal porque pagó la pena de tu pecado. Entonces, vayamos a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Alguien que lo, perdón, 5:21. Alguien que lo lea. 2 Corintios 5:21. Gracias. Ahí está. Esa es una sustitución penal. Al que no conoció pecado, Cristo, Dios le hizo pecado por nosotros. O sea, Cristo, a Cristo se le imputó nuestro pecado, nuestra culpa, Y luego dice, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y a nosotros se nos imputó la justicia de Cristo. Y entonces, es como ese papel sucio, digamos, no está sucio, tranquilos, pero es un papel arrugado. Es como ese papel arrugado y feo y sucio. Entonces, cuando yo estoy en mis pecados, Cristo me ve, Dios me ve así, como ese papel arrugado y feo y sucio. Por medio de la sustitución penal, entonces la justicia de Cristo es imputada sobre mí. Entonces, me recubre la justicia de Cristo. Y cuando Dios me mira, ¿ya qué ve? La justicia de Cristo. Y mi pecado recubrió a Cristo de cierta forma. Entonces, Cristo pagó por mi pecado. Así que nosotros somos cubiertos por su justicia y por eso somos reconciliados con Dios y realmente somos perdonados. Así que hemos visto cuatro teorías incompletas y hemos visto la teoría del rescate. Y es cierto, Cristo derrotó a la muerte y rescató a los pecadores, pero los rescató de la ira de Dios, no del dominio de Satanás. También vimos la teoría de la satisfacción. Y es cierto que el pecado ataca la honra de Dios, el honor de Dios, pero la expiación no le devolvió honor a Dios y ya nada más. La expiación satisfizo la justicia de Dios. Satisfizo la justicia de Dios y apagó su ira pagando por nuestro pecado. También vimos la teoría de la influencia moral. Y claro, la muerte de Cristo en la cruz provee un ejemplo maravilloso de amor. Pero terminaríamos todos en el infierno si lo que Cristo hizo en la cruz sería simplemente un ejemplo a imitar. También vimos la teoría gubernamental. Dios gobernó, cierto, sobre el universo por medio de la expiación, pero esa no fue una simple demostración de cuánto Dios odia al pecado. Esa fue una sustitución penal que pagó de manera real por nuestros pecados. Así que tenemos una esperanza maravillosa en saber que el sacrificio de Cristo fue hecho específicamente para salvar a los suyos y que no solo abre una posibilidad, sino que efectivamente salva a los suyos. Tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza viva. Cristo lo hizo, Cristo hizo todo lo que era necesario y la obra de Cristo es suficiente y no depende de mí o de ti, Él lo hizo. Así que también, finalmente, tenemos seguridad. A la luz de eso, tenemos seguridad de poder predicar el Evangelio y decir a alguien que en el sacrificio de Cristo realmente hay salvación. Realmente hay salvación si se arrepiente y cree. Porque el sacrificio de Cristo salva de verdad. Y si tú no estás seguro de tu salvación, si tú no estás seguro si Cristo murió por ti, bueno, necesitas arrepentirte y creer en Cristo. Todos estamos bajo el pecado. Todos somos pecadores y todos vamos a ser castigados por nuestro pecado. Y nadie, ninguno de nosotros puede pagar y salvarse a sí mismo. Por eso Cristo vino y pagó en nuestro lugar para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú no conoces de Cristo, te ruego, arrepiéntete y cree en Cristo. Ahora. Y la expiación de Cristo va a expiar tu pecado y te va a salvar a ti también. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por habernos permitido estudiar de tu expiación. Y gracias porque la obra que Cristo cumplió es una obra completa, suficiente. Y podemos confiar de que realmente nos salva. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si tienen preguntas, ahora vi una mano levantada ahí. Sí. Bueno, sí, en Romanos 5 Pablo explica de que la culpa, nuestra culpa, es pagada en Cristo, básicamente. Ajá. Entonces, una vez que nosotros creemos en Cristo, posicionalmente, delante de Dios, somos justos, somos perfectamente justos, porque la justicia de Dios nos recubre. Nuestro estado, mientras que estamos aquí, es de pecadores que están siendo santificados y que tienen que luchar para seguir pareciéndose más y más a la imagen de Cristo. Entonces, cuando pecamos, somos culpables de nuestro pecado en primera instancia, pero tenemos la garantía de que Cristo ya pagó por ese pecado. Y bueno, un creyente, sin embargo, se caracteriza por vivir en un estado de constante arrepentimiento. Entonces, como Pablo dice, no porque la gracia de Dios cubre nuestro pecado, viviremos en el pecado, no, de ninguna manera. Bueno, si tienen más preguntas, pueden acercarse también y aquí voy a estar para servirles.